Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo, en este miércoles 14 de febrero de este año 2024. Vamos a conocer en estos próximos minutos la situación y lo que piden los familiares del preso político José Daniel Ferrer tras la cancelación otra vez de la visita familiar. Tendremos también opiniones con respecto a la situación del ganado, la compra-venta del ganado mayor en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y estaremos ampliando en otras informaciones. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba.
El derecho a la visita familiar vuelve a ser negado al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Esposa e hijos del preso político José Daniel Ferrer García no pudieron verlo el pasado sábado 10 de febrero, día en que le correspondía la visita familiar en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, donde cumple su sentencia. La doctora Nelva Ortega, esposa del opositor, denunció la situación a Martí Noticias.
Acompañada de nuestro hijo Daniel José, de tan solo 4 años, y mi hijastra Fátima Victoria, nos dirigimos a la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, con la intención de verle, abrazarle, conocer con sus propias palabras su estado y problemas de salud inducidos allí, dentro de esa mazmorra preparada tecnológicamente para torturarle, siendo víctima de maltratos y violencia física y psicológica, así como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho a defenderse. Solo hicieron la recogida de las jabas de alimentos y productos de higiene.
Según Ortega, a Ferrer se le continúan violando todos sus derechos.
El pasado 3 de febrero, por 13ª ocasión, nos negaron el derecho a la visita conyugal reglamentaria. Recordar que desde el 6 de marzo del 2023 mi esposo no ha recibido el derecho a las llamadas telefónicas, y desde los días 7 y 14 de marzo del mismo año no recibe derecho a las visitas familiares y matrimoniales respectivamente. Las autoridades penitenciarias siguen violando sus derechos y libertades constantemente.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla ese día. Por ello, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020 que cumplía sin internamiento.
Dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz Canel, ustedes son los máximos responsables de su integridad física y mental. Nosotros seguiremos exigiendo fe de vida, pues es nuestro derecho el poder verle y escucharle personalmente, porque cada día su vida corre grave peligro. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a todos los que defienden la democracia. Seguiremos reclamando justicia, tanto para mi esposo como para todos los detenidos y presos políticos, así como para el pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Luis Robles Elizástegui, condenado a 5 años de prisión por manifestarse con un cartel en el Boulevard de San Rafael en La Habana, fue trasladado al campamento correccional El 18 de la prisión 1580 el pasado 7 de febrero. A continuación, fragmentos de la conversación de su madre Yindra Elizástegui con el medio independiente Cubanet.
Lo pasaron para un campamento, lo nombran el 18, está en la 1580, al lado ahí del penal. Dice que comparado con el otro, aquí se siente un poquito más descansado, ¿ves? Como me dice él, será la idea de que como no estoy en el combinado. Yo fui a verlo, aquello está lleno de frutales, por lo menos los jefes que me atendieron, el trato fue muy bien. Le hablé sobre la situación de salud de Luis, me dijeron que ya habían contactado con el médico, lo habían llevado, gracias a Dios el médico, lo había atendido a él allá por el combinado. El médico ese lo conoce y conoce de su patología, que eso es un adelanto. Va a comenzar a procesar la historia para meterse en lo que es los turnos médicos. 3 años y pico en el combinado, este cambio de aire por lo menos lo vi favorable y a Luis lo vi más animadito. Ahora estamos en el lío de conseguirle algo para que haga, para que el tiempo lo vaya pasando un poco más entretenido, ¿ves? No esté tan pensativo, tan triste. Vi a mi hijo un poco más animado, con más esperanza.
El lunes fueron detenidos por varias horas el opositor Guillermo Fariñas y el activista Lesdiel Peña al intentar presentar una denuncia ante el Tribunal Provincial de Santa Clara. Fariñas dijo a Radio Martí que se disponía a presentar una queja contra un agente llamado Dairon, que lo estuvo citando con el objetivo de exigir su colaboración con la seguridad del Estado cubano.
Fuimos detenidos porque bajó la presidenta provincial del tribunal y nos dijo que teníamos, que estábamos interrumpiendo los juicios que se estaban celebrando ahí y que quería que fuéramos hacia una oficina donde íbamos a esperar a las personas de seguridad del Estado. Y bueno, nos llevaron para la oficina de atención a la ciudadanía, ahí nos sentaron, no nos dejaron mover de ahí hasta que, bueno, se personó el teniente coronel Abelardo Rodríguez Febre. En primer lugar, él dijo que ese Dairon no era de la seguridad del Estado, que con seguridad era de DDI. Le dijimos que, bueno, que estaba usurpando. Si no era así, que él estaba usurpando un cargo público, eso era un delito, se le iba a acusar en fiscalía militar. Y él dijo que ellos iban a resolver ese problema, pero es importante que se vea los chantajes a los que son sometidos los ciudadanos para que trabajen con los órganos represivos de la seguridad del Estado o del Ministerio del Interior en general.
Y Cuba suspenderá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre privados debido a un censo ganadero que comenzará en el mes de marzo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Cuba detendrá a partir del 15 de febrero la compraventa de ganado mayor entre particulares como medida previa al inicio el 1 de marzo de un censo ganadero para actualizar el registro pecuario del país. Las autoridades del Ministerio de la Agricultura culpan a los matarifes y a la negligencia de los campesinos de las más de 155,000 cabezas de ganado que se perdieron en 2023, pero los agricultores la achacan a la pasividad de la policía y al déficit del anhelado alimento.
No se trabaja como se debería trabajar. Realmente eso es un mercado negro que no es tan amplio y por lo general la gente sabe quién la vende. A mí me robaron los bueyes, me robaron las vacas, ¿no? Yo hice la denuncia, nadie fue al lugar de los hechos donde mataron a los animales.
Indicó Rogelio Pérez, un campesino de Alquízar en la provincia de Artemisa.
La escasez de la carne, entonces no es que la gente prefiera pagarla, es que es la única forma de obtenerla, ¿eh?
El aumento de cuatreros en las zonas rurales, algunos portando armas blancas o de fuego, obliga a los campesinos a custodiar constantemente a sus animales, además de correr el peligro de convertirse ellos mismos en víctimas.
El litro de leche lo pueden pagar a 20, a 30, que nadie quiere tener una vaca porque te van a matar a tu casa por una vaca y prácticamente no se hace nada por eso.
Consideró Pedro Manuel Dorado, un productor de avanzada de la Cooperativa de Créditos y Servicios Enrique Campos, en La Javilla, Guantánamo.
La ley la pone el Estado y si el Estado no hace cumplir la ley.
Miles de cubanos han sido enjuiciados y condenados a prisión durante décadas a causa de delitos relacionados con el sacrificio ilegal de ganado vacuno. Para el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez, con más de 50 años de experiencia en empresas agropecuarias, el hurto y sacrificio tienen un móvil fundamental: la carencia de carne.
También por los desmesurados precios que la oferta del Estado, inalcanzable para el cubano a pie.
En mayo de 2023, el director de ganadería del Ministerio de la Agricultura, Adrián Gutiérrez Velázquez, dijo a Cuba Debate que la permisibilidad del sacrificio de ganado a productores privados, lejos de disminuir el hurto, facilita que las personas que están sacrificando ilegalmente se puedan justificar por esta vía. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La artista cubana exiliada Tania Bruguera tuvo que clausurar el performance que realizaba en Berlín debido a dos interrupciones organizadas por grupos pro-palestinos el pasado sábado. El performance, titulado «Donde tus ideas se convierten en acciones cívicas», consistía en una lectura pública durante 100 horas de la obra «Los orígenes del totalitarismo», libro de la autora Hannah Arendt.
Las activistas pro-palestinos se habían inscrito para formar parte de la lectura con el fin de interrumpir el performance. Claudia Roth, ministra de Cultura de Alemania, dijo que esos activistas recurrieron al odio, el antisemitismo, el racismo y otras formas de violencia. A las 12:41 minutos estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para este miércoles 14 de febrero en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adriana, y buenas tardes, Alfredo. Felicidades a todos
los clientes
del equipo por el Día San Valentín. Precisamente en una fecha como esta tan bonita, acabamos de recibir y vamos a compartirlo con ustedes aquí en el noticiero, y también vamos a tener a su esposa en el espacio, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión injustamente por el 11J en Guira Melena. Acaba de sacar hoy desde el penal del Combinado del Este una carta de felicitación a todo el pueblo de Cuba por el Día de San Valentín, y denunciando las precariedades que sufren ahí los presos políticos por simplemente pensar diferente. Vamos a estar hablando de esto y dos temas medulares hoy en el espacio. La situación de los apagones, que hoy apuntan a un incremento de más de 1,000 megawatts en el territorio nacional, y el índice de violencia en el país, que se sigue disparando, y la criminalidad está fuera de control, y las autoridades diciendo que no tienen suficientes efectivos para combatir este flagelo.
Pero es que eso no se combate con policía, se combate con abundancia. Cuando hay abundancia, no hay robo.
No hay robo, exactamente. Una cosa deviene de la otra. No es por casualidad, Alfredo, que en los últimos 7 años, ante una agudización del desabastecimiento en Cuba, se han disparado los niveles de violencia.
Pues estaremos pendientes. Pues claro que sí, estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Martín Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martín Noticias.
12:43.
Continuamos con más noticias. Una tercera garita se construye en el paso fronterizo de Tijuana, el más transitado del hemisferio. Vicente Calderón visitó el lugar donde se edifica en la frontera con California.
Diariamente unos 70.000 vehículos cruzan de Tijuana a San Diego por el puerto fronterizo de San Isidro, y a pie lo hacen al menos unas 20.000 personas, según la Agencia de Servicios Generales de Estados Unidos, que se encarga de la construcción de la infraestructura gubernamental. Pero ese paso puede ser lento y tedioso.
¿Como 3 horas y media?
3 horas y media parada.
Ajá, más o menos.
Apenas en 2019, el gobierno norteamericano concluyó la ampliación de esta garita con una inversión de $741 millones. Pero las enormes filas para cruzar en auto o caminando no son más rápidas.
Hacemos un montón de línea, gastamos un montón de tiempo y a veces no, la gente que vive acá y trabaja allá no alcanza a ir al trabajo.
México y Estados Unidos acordaron hace varios años construir una nueva garita.
Millones de dólares cruzan todos los días de un país a otro. Ya no es posible operar únicamente con 2 puertas de entrada.
El segundo cruce fronterizo está en la mesa de Otay y también acaba de ser renovado. También se retrasa el tránsito de mercancías en dos economías cada vez más integradas.
Hacer colas y horas, pues sí nos afecta nuestra calidad de vida, ¿no?
La nueva garita llamada Otay 2 se planeó bajo un modelo de cobro dinámico donde el costo puede subir o bajar en función de la rapidez e intercambiando carriles de carga para uso turístico. En la reciente reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, tocaron el tema.
Hago un llamado a las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo propio, porque van muy atrasados.
La obra avanza en el este de la ciudad de Tijuana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a elegir fiscal general de Colombia cuanto antes y sin interferencias. Los detalles con la agencia AFP.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó el martes a elegir un fiscal general de Colombia a la mayor brevedad posible, porque aseguró hay que evitar debilitar el sistema de justicia y advirtió que debe hacerse sin interferencias. La Corte Suprema de Justicia tenía que haber elegido a uno en diciembre, pero por falta de quórum y de acuerdo entre los magistrados, la Fiscalía General ha quedado bajo un mandato interino desde el lunes. El 12 de febrero terminó el periodo del fiscal general Francisco Barbosa, a quien el presidente colombiano Gustavo Petro acusó de querer derrocarlo a través de una investigación sobre las donaciones que hizo un sindicato de trabajadores a su campaña. La falta de fiscal general en el país latinoamericano ha desatado protestas. El jueves se registraron 71 movilizaciones sociales en todo el país y, según la CIDH, fueron catalogadas como pacíficas por el Estado. Pero la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informó que recibió reportes sobre agresiones en contra de periodistas. El martes, el presidente del Alto Tribunal, Gerson Chaverra, afirmó que la Corte fue sitiada.
Las puertas de ingreso y de salida de la Corte Suprema de Justicia fueron bloqueadas. Y eso es un acto de agresión, en tanto representó una afectación a la libre movilidad de los magistrados, de los empleados que se encontraban para ese día dentro de la corporación.
El alto tribunal volverá a someter la terna a votación el 22 de febrero.
En Nicaragua, cuatro indígenas fueron condenados por supuestamente cometer delitos de homicidio y robo en comunidades originarias del Caribe. Sin embargo, varias organizaciones aseguran que en realidad se trata de protectores del territorio indígena. Donaldo Hernández informa.
La Policía Nacional detuvo en agosto del año pasado a cuatro indígenas nicaragüenses por supuestamente haber cometido diferentes delitos en comunidades del Caribe. Según el inspector Jaime Vanegas, los ciudadanos eran miembros de una banda llamada Bruno.
Esta agrupación delincuencial Bruno son responsables de los delitos de asesinato en la comunidad Mayana Kiwakumbay. En la comunidad Mayana Kiwakumbay del municipio de Bonanza.
Los indígenas condenados son Rodrigo Bruno, Ever Bruno y Olvier Bruno. Sin embargo, activistas y organizaciones refieren que en realidad se trata de guardabosques, es decir, protectores de los territorios indígenas.
El batallón ecológico del ejército acompañó a la policía en esta persecución. Entonces, también la primera vez el ejército y la policía están persiguiendo a los comunitarios.
Según Manuel Prado, vicepresidente de la organización Misquito Americana, el Estado mantiene desprotegidos los territorios ante las amenazas de los invasores que se han venido apropiando de sus tierras.
Lo que no entienden es que el ADN del indígena es para proteger su territorio, para proteger sus recursos naturales de la tierra viven.
No obstante, en un juicio realizado el 5 de febrero, los indígenas fueron encontrados culpables de varios delitos, por los cuales la Fiscalía pide 22 años de cárcel, según denunció la destacada organización Fundación del Río. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y más de 18 toneladas de flores han entrado a Estados Unidos desde América del Sur para la celebración del Día del Amor y la Amistad. José Pernalete reporta que en Miami se encuentra la principal puerta de importación de este rubro.
A bordo de 300 vuelos de carga llegaron diversas especies de flores procedentes de Sudamérica para alegrar la celebración del Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Más de 18 toneladas de esta mercancía son objeto de revisión por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza,
asegurándose de interceptar plagas y enfermedades exóticas y de prevenir el agroterrorismo y el bioterrorismo.
Los inspectores verifican las cajas seleccionadas para revisar hojas, tallos, pétalos y comprobar si se desprende algún insecto. Todo para dar tranquilidad durante el día de San Valentín.
En momentos especiales como estos, sabemos que brindamos un poco de alegría y a la misma vez protegemos a la agricultura de los Estados Unidos.
El Aeropuerto Internacional de Miami es la principal puerta en Estados Unidos para este tipo de rubro a nivel nacional.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén, los esfuerzos internacionales para mediar un alto el fuego entre Israel y Hamas han sufrido un revés. Los medios israelíes informaron este miércoles que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho a su delegación que no regrese a las conversaciones a menos que Hamas suavice sus demandas.
Tokio, Estados Unidos apoya los esfuerzos de Japón para mantener conversaciones con Corea del Norte y espera que cualquier diálogo busque resolver cuestiones que van desde la seguridad regional hasta los derechos humanos, dijo hoy la enviada de Washington para cuestiones de derechos humanos de Corea del Norte, Julie Turner.
Yakarta, el presunto nuevo presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, rindió homenaje a los antiguos líderes de la nación durante un triunfal discurso de victoria este miércoles.
A las 12:50 vamos a hablar de ciencia, pues Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre una nueva estrategia para tratar la diabetes y enfermedades del hígado.
Un estudio reciente revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de tratamiento contra enfermedades metabólicas, que son un problema notable de salud en todo el mundo. El estudio lo ha liderado la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en España. El proyecto se centra en una proteína celular asociada a niveles elevados en muchas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso. Los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína y su funcionamiento por lo general está alterado. Si se controla, la acción de la proteína también ayudaría a reducir la presencia de fibrosis hepática, un trastorno que se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con la patología de hígado graso, apuntan los investigadores. Los resultados obtenidos hasta ahora a nivel de laboratorio sugieren que la modulación de los niveles de esta proteína podría ser muy útil para mejorar la efectividad de los tratamientos antidiabéticos actuales, ya que es la clave en la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, concluyen los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
14 de febrero.
Muchas felicidades, don Pepe, y mucha felicidad para ti también, Alfredo. Y para los oyentes en Cuba.
Gracias, Alfredo. Y Pepe en este día también viene muy cargado de informaciones.
Tú sabes que más de uno está está pasando el día de los enamorados en el estadio congelado en Europa viendo al Paris Saint-Germain.
Bueno, tú lo estabas viendo por la televisión. Sí. Tú no pasabas frío.
No, yo no paso frío. Pero tú te imaginas en serio llevar a tu esposa a ver un partido de fútbol el día de los enamorados por la noche porque viene el Bayern de Múnich en Italia contra el Lazio de Roma.
Bueno, déjame decirte que hay muchísimas mujeres europeas que son fanáticas del fútbol, sí. Que no se pierde ni un partido.
362 días al año, pero no creo que hoy sea uno de ellos. Anoche el Real Madrid derrotó al Leipzig 1-0 sin 5 titulares, ¿okay? Yo creo que el Real Madrid se había resignado al empate en Alemania sin Jude Bellingham, que ha sido el jugador más valioso del equipo, Antonio Rüdiger, Courtois, el portero, Militao y Álava. Y aún así derrotó 1-0 al Leipzig con un gol de Díaz en el minuto 48. El partido de vuelta se va a jugar a principios de marzo en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué pasa ahí, pero el Real Madrid es el favorito para avanzar a la próxima ronda. Al mismo tiempo, 0-4 en Copenhague y el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 3-1 al equipo local Copenhague en Dinamarca. Eso significa que cuando se juegue el partido de vuelta en Inglaterra dentro de 3 semanas, el Manchester City se puede dar el lujo de descansar a todo el mundo, empatar o ganar 1-0 y aún así avanzar a la próxima ronda de la Champions League. Con goles de De Bruyne, Bernardo Silva y Foden, el Manchester City comprobó por qué es el actual campeón europeo. Como dije, a las 3 p.m., el Paris Saint-Germain con Mbappé contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Lazio de Roma contra el Bayern de Múnich. ¿Tú sabes la diferencia en salarios entre el Bayern de Múnich y el Lazio de Roma?
Hay unos... Como ¿cuántos ceritos?
250 millones de euros.
Imagínate.
Okay.
Pocos ceritos.
Así es. La próxima semana continúa la Champions League. No vamos a hablar de eso hasta el próximo lunes, pero mañana sí hay Europa League y varios partidos muy interesantes. Especialmente el choque entre el Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, y la Roma de Italia. El Galatasaray contra el Sparta Praga. El Shakhtar Donetsk jugando en Polonia por el conflicto bélico, contra el Olympique Marsella, el Milán contra el Stade de Rennes y el Benfica de Portugal contra el Toulouse. Así que todo eso y mucho más en la Champions League. En este momento muy pocas cosas están importando más en Europa que la Champions. Sí hubo acción en el baloncesto profesional de la NBA y yo sé por qué Juan Pendaz está contento. Los Celtics de Boston vencieron por 8 puntos a los Nets gracias a Jason Tatum y sus 41 puntos con 14 rebotes. Oklahoma City Thunder apaleó a Orlando Magic Williams con 33 tantos. El Miami Heat, y esto sí me sorprende, porque hasta Juan le sorprendió este resultado. No es porque el Miami Heat ganó, es que apaleó a los Bucks en Milwaukee 123-97. Y Giannis Antetokounmpo cumplió con 23 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Y aún así perdieron el partido. Adebayo con un triple doble, 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Uh-huh. Mientras tanto, los Timberwolves vencieron a los Trail Blazers de Portland sin ningún problema. Y pese a que Domantas Sabonis de Lituania metió 30, óyeme este partido, 35 puntos, 18 rebotes y 12 asistencias. Su mejor partido del año y aún así los Kings perdieron contra los Soles de Phoenix por 5 puntos. Kevin Durant metió 28. Anthony Edwards con 41 puntos y Minnesota aplastó a los Trail Blazers de Portland. Hasta yo te pude haber dicho que eso iba a pasar. Y por último, los Lakers de Los Ángeles jugando contra los Pistones del Detroit. Ganaron los Lakers. LeBron James con 25 puntos en 31 minutos de juego. Mira, LeBron James juega muy bien contra los Pistones. Espérate que venga a Boston otra vez a programa para que tú veas lo bien que le va. Y en ese mismo encuentro, Anthony Davis con 20 puntos, 14 rebotes. Espérate un segundito. Y 6 bloques. Así que, bueno, a las 3 p.m. hora de Cuba, más Champions League. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Hoy miércoles 14 de febrero es la celebración anual del Día de San Valentín, pero también es miércoles de ceniza, fecha que no todos los cristianos observan y que para los católicos es un día obligatorio de ayuno y abstinencia, en una ocasión que tradicionalmente y comercialmente se asocia con chocolates y flores. El tema de las flores es interesante porque la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos dice que el 90% de las flores recién cortadas disponibles a la venta en Estados Unidos para hoy, día de San Valentín, llegan desde América del Sur al Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo a Bianca Cargo, las flores llegan desde Colombia y Ecuador en cientos de vuelos a Miami, a floristerías y supermercados en todo Estados Unidos y Canadá. Momentos después de haberse presentado en el medio tiempo del Super Bowl, el domingo, la estrella de Rhythm and Blues, Usher, se casó con su pareja, Jennifer Goicoechea, en Las Vegas. El primero de marzo, 9 días antes de la entrega del Oscar, se estrena la segunda parte de Dune, del director quebequense Denis Villeneuve. La película incluye en su elenco a Timothée Chalamet, Austin Butler, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Christopher Walken, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson y Javier Bardem. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Concluso para sentencia juicio contra el activista Yasmani González, acusado por carteles contra el Partido Comunista.
Cubanos reaccionan al anuncio de acuerdo entre Cuba, Brasil y Emiratos Árabes Unidos sobre ayuda alimentaria a la isla.
Los apagones repercuten en la vida diaria de los cubanos y paralizan el país.
En Washington, la Cámara Baja aprueba juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Fiscalía de Venezuela acusa a la activista Rocío San Miguel y otras personas de presunta conspiración contra el gobierno.
Y en Rusia, el presidente Putin promulga ley que permite confiscar bienes a críticos del ejército ruso.
Nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo mañana regresa a las 12 del mediodía. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, hasta mañana.